Bona tarda, molt benvingudes, moltes gràcies per ser aquí, sobretot amb aquest temps, eh? La casa ha caigut aquest migdia i he pensat, ui, avui, no ho sé, he arribat a casa negada, eh? Per tant, és de molt agrair que sigueu aquí aquest vespre per donar pas a l'última de les conferències d'aquest cicle que hem organitzat conjuntament, com sabeu, com cada any, amb la càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona. Teniu en el full que us hem passat, teniu totes les conferències que hem anat fent. Aprofito per dir-vos que ja estan totes penjades, perquè en Ramon fa una feina excel·lent i ja les tenim totes penjades ja en el repositori de la universitat i també en la web del Patronat Calla Girona, i per tant les podem anar revisitant. Vam començar amb el llibre de la claredat i la concepció andrògina de la divinitat a la Càbala a càrrec de Manuel Forcano. Van continuar amb Mujeres y Talmud, ausencia y presencia femenina en la escuela rabínica amb l'Olga Ruiz Morell de Granada. Després va venir la vindicació de Vashti, la construcció de Vashti a la literatura rabínica i el pensament feminista jueu amb la rabina Irene Musaz-Calpe de Barcelona. Va venir el 4 de maig, la darrera, penúltima conferència, la Irene Llop de Vic, a parlar de prohibicions i transgressions, el gènere, el sexe i les dones en les comunitats jueves medievals de Catalunya. I si recordeu, les que éreu aquí aquella tarda, ja va anunciar la Irene la continuació. Va dir, segurament en Daniel, que m'excuso de part de la Irene, no ha pogut venir, té el fill una mica malaltó i per tant m'ha dit que no podia venir, però que tu dies, que li hagués encantat de ser aquí. I continuem i acabem el cicle amb Puresa, impuresa, purificació, les prescripcions de Mikvot i la vida de cada dia a càrrec de Daniel Esparza Olivero. Aquest cicle, com heu vist i com veieu, està fonamentat en la voluntat de parlar de feminisme i gènere en la tradició jueva, i per fer-ho, per cloure aquest cicle, tenim el doctor Daniel Esparza Olivero. Tenim, com sempre, el seu currículum en el paper. És doctor en religió per la Universitat de Columbia, a Nova York, professor associat de la Blanquerna, Universitat Ramon Llull, Barcelona, precisament bé com a professor associat de la Blanquerna. Ramon Llull ara actualment està a Barcelona, és escriptor i músic. Teniu el llistat dels màsters i dels treballs que ha publicat el doctor Daniel Esparza Olivero i ens oferirà una conferència a l'entorn dels conceptes de puresa, impuresa, purificació, les prescripcions de Mikvot i la vida de cada dia. Un tema interessantíssim que pertoca realment a aquest àmbit més lligat, vulguem o no vulguem, admetin o no admetin, a la condició femenina i a la condició de les dones en la tradició. En l'actualitat, molt probablement les coses ja potser són diferents, però en la tradició va així. Amb el Daniel hem fet una volta petitona pel museu, no hem tingut temps de veure el MIB, però quasi que ho prefereixo, ja el veurem després. Primer explica, perquè tampoc vull que t'esveris massa, o sigui, nosaltres expliquem que són les restes del MIB i una persona experta, una persona jueva, una persona que, com tu, que parlaràs del que parlaràs, ens podria dir, escolta'm, això té molt que desitjar abans de dir que això, però vaja, les restes ho són, ho sabem per les condicions documentals, per la documentació que ens ha acompanyat en les prospeccions arqueològiques, i per tant, si em permeteu la broma, si no n'he vero, he ben trobat. I per tant, moltíssimes gràcies per ser aquí i endavant, Daniel. Merci. I moltes gràcies. Va.
El primer que vull fer és demanar-les perdó perquè el meu català no és encara kosher i tinc que fer la conferència en castellà. Vas arribar al país fa només 10 mesos i no. Home, merci.
Sí, jo que he insistit molt que podíem parlar en castellà i dic no, que així practico. I per tant, jo he fet la presentació en català.
Però, oi, perfecte. Però sí, els demano perdó perquè ja d'aquí endavant serà només en castellà, no? Però sí, els preguntes després de la presentació es pot fer en català perfectament, i hi ha cap problema. Perfecte. En Tòtem i Tabú, Freud, ara que parlem de savis jueus, no? Freud sugiere que toda cultura está levantada necesaria e inapelablemente sobre una serie de tabúes y prohibiciones. Muchas de estas prohibiciones tienen que ver con líquidos y con flujos humanos que se producen en la persona, perdón, con líquidos y flujos humanos que producen en la persona una situación transitoria que debe ser purificada. Cuando la persona entra en contacto o produce alguno de estos flujos, queda temporalmente impura o sucia. Esta situación de suciedad transitoria es una situación anormal, atípica y peligrosa. Lo sucio incomoda, amenaza, desarregla, perjudica y molesta. Es una alteración del orden normal de las cosas y, peor aún, una alteración constante que sucede, si no a diario, al menos cíclicamente. Las cosas se ensucian una vez por semana, una vez por mes, una vez cada cierto tiempo. Como sabemos todos, con lo sucio hay que lidiar constante y sistemáticamente. La suciedad revela que no todo está en su sitio, que hay algo que sobra, que hay algo que no pertenece, que pone en riesgo lo establecido, que quiebra la rutina, que la pone en entredicho y que la cuestiona. En efecto, explica Mary Douglas, lo sucio es desorden, es más concretamente una ofensa contra el orden. La anomalía que supone lo sucio debe afrontarse, resolverse, lavarse y ordenarse por dos vías, o bien por la vía del exilio, lo sucio que se desecha, lo sucio que botamos, o de la incorporación, lo sucio que lavamos y que reintegramos. Hoy diríamos que reciclamos incluso, ¿no? La persona o la situación impura debe ser entonces limpiada, ordenada o alejada por el bien del propio individuo y por el bien de la sociedad en la que vive hasta que esa persona se pueda traer de nuevo al seno del grupo. Y por eso el judaísmo prescribe el uso de la mikvah. Una mikvah es básicamente un espacio para purificación por inmersión. En buena medida es una sala de baño hecha siguiendo una serie de instrucciones y de medidas específicas. Se trata de un contenedor de agua. De hecho, la palabra mikvé significa recolector o colección, o un lugar que retiene y que preserva, en el que la persona puede sumergirse completamente, y esto para asegurar una limpieza total de pies a cabeza. Pies a cabeza. Lo más importante es que la mikvé no puede estar llena con agua estancada. Tiene que ser siempre agua corriente, por una razón que es más o menos intuitiva. El agua que corre sugiere vida. Donde hay movimiento, hay vida. Por otra parte, el agua corriente, que este es el sentido práctico del asunto, siempre se mantiene limpia porque corre aguas abajo. El agua estancada, al ser inmóvil, recuerda a la inmovilidad de la muerte y se ensucia con facilidad más temprano que tarde. La mikvé puede ser utilizada tanto por hombres como por mujeres. Sin embargo, solo las mujeres pertenecientes a algunas comunidades, sobre todo jasídicas, conservan hoy en día la obligación de utilizarla 7 días después de la culminación de cada ciclo menstrual, aunque la prescripción es difícil de cumplir dada la escasez de mikvot disponibles. Si no me equivoco, en toda Cataluña hay una sola mikvé todavía en uso, que está en la Casa Jabad de Barcelona. Los hombres suelen utilizarla en la víspera de Yom Kippur, lo cual sugiere una relación entre purificación, expiación y perdón mucho más íntima de lo que se supone. El agua es el líquido más fiable por ser el más limpio de todos, a no ser que sea el agua de Barcelona, que es una mica, ¿no? Tiene mucha cal, digo, ¿no? El más peligroso de todos los líquidos es con mucho la sangre, que contamina y contagia mucho más que el agua sucia. El agua sucia, a fin de cuentas, puede filtrarse y hervirse. No es algo que podamos hacer con la sangre. La sangre es, en efecto, un elemento casi inclasificable. Es dual, es confuso. Es la base de la vida cuando está dentro del cuerpo, integrada, pero es la imagen de la muerte cuando está fuera del cuerpo, cuando es desechada. ¿Qué tipo de sangre es entonces la sangre menstrual, cuyos efectos deben ser purificados en la mikvé? Siendo una sangre derramada no violentamente, es decir, es un derramamiento de sangre que está inserto en el orden natural de las cosas, la sangre menstrual ocupa un lugar incómodo en el orden de la vida cotidiana y un lugar ambiguo en el orden de lo puro y lo impuro según el propio Nachmanides. De hecho, Nachmanides dedica buena parte de su tratado de fisiología a la sangre menstrual. Por una parte, la sangre por definición no debería estar fuera del cuerpo, pero la sangre menstrual natural y cíclicamente sale. Por la otra, la sangre menstrual es una sangre particularmente vital, en tanto es señal de fertilidad, pero es también señal de un vientre que aún no alberga la vida del niño. Y está además íntimamente vinculada con la sangre derramada violentamente en la circuncisión del niño varón. De hecho, el estatus de esta sangre, la sangre menstrual, es tan indefinible como el estatus del niño por nacer, es decir, del niño que hubiese nacido de haberse fecundado ese óvulo. La situación del niño en el vientre, además, es tan ambigua como su futuro. Nadie puede decir cómo será el niño, qué hará, cómo se comportará o incluso si sobrevivirá a los peligros de la infancia temprana. En ese sentido, al niño se le considera a la vez vulnerable y peligroso porque es fuente de incertidumbre, es fuente de desorden para el grupo familiar social. El niño es siempre una novedad radical que altera el orden preestablecido de la casa. Todos los que tienen niños saben que un niño es desorden. Tengo una nena de 2 años y bueno. La sangre menstrual comparte en buena medida este tipo de ambivalencias. De no haber corrido, esa sangre se habría convertido en una persona. En ese sentido, la sangre menstrual tiene el estado, por demás imposible, de ser una persona muerta, pero que nunca ha vivido. En lo que sigue, vamos a tratar de discutir la idea de purificación como una especie ritual de desambiguación de estas ambivalencias. Es más o menos lo que los ritos de purificación intentan hacer, es controlar lo incierto o desambiguar lo incierto. La mayoría de las explicaciones que intentan dar cuenta de los procesos de purificación y del kashrut en general suelen afincarse únicamente en los muy obvios aspectos sanitarios del problema. Pero la idea de purificación tiene connotaciones religiosas fundamentales que preceden, informan, determinan y dominan la práctica higiénica. Esto es evidente en varias religiones y tradiciones de la antigüedad o incluso en algunas tradiciones que aún persisten en nuestra contemporaneidad urbana y cosmopolita. Casi se podría decir que la preocupación por la pureza se hace patente cuando la mujer y el hombre se aproximan física y espiritualmente a la divinidad o incluso a cualquier poder que consideremos superior al propio. En efecto, la divinidad es incierta e incontrolable y tanto más en el judaísmo, donde tienes una divinidad que no tiene nombre y que no tiene imagen. Las relaciones con estos poderes generan una reglamentación sobre la interacción humana y divina en la que se describen los estados de impureza y las maneras de contrarrestarlos ritualmente, es decir, cómo retomar esa pureza inicial que permite el contacto con la divinidad. James Preston es autor de un estudio sobre los métodos de purificación religiosa en distintas culturas, que también aplican al judaísmo, y clasifica las formas de contaminación religiosa en 3 categorías fundamentales asociadas a 1. Funciones biológicas corporales, 2. Los lazos sociales y 3. El mantenimiento de los límites que separan lo santo de lo sagrado. Y esta es una diferencia interesante. Lo santo es aquello que es intocable por definición. Lo sagrado puede tocarse en algunas circunstancias especialísimas. La primera categoría es claramente la más universal. En casi todas las civilizaciones, las funciones biológicas están vinculadas a procesos de suciedad y limpieza. Cuando hablamos de funciones biológicas, hablamos de emisiones corporales. Excremento, sangre, semen, ¿no? Preston explica que la mayoría de los flujos humanos son considerados sucios porque su olor es fácilmente asociado a la putrefacción y, por consiguiente, a la muerte. En ese sentido, son peligrosamente contaminantes. En efecto, todas las excreciones corporales tienen una función y un lugar social. La mayoría de ellas están vinculadas con la preservación de la vida y el orden de la comunidad. Cuando estas excreciones están fuera de control, el conjunto se ve afectado. El ejemplo más claro es el de la enfermedad contagiosa, lo que llaman la invasión contaminante. El individuo que está enfermo, el individuo que es anormal, amenazante o impuro, tiene que actuar con pureza para no contaminar a la sociedad. Todos recordamos estar poniéndonos tapabocas y estar a 2 metros de distancia, ¿no? Más o menos exactamente esa misma idea. Si su actuación invade o arremete contra el grupo y rompe su orden, tiene que ser expulsado ritualmente. Es aislado, es puesto en cuarentena, debe volver a ser hecho sagrado, es decir, debe volver a limpiarse, debe volver a estar disponible para la comunidad. Lo hemos visto a nivel global con la epidemia de coronavirus. El individuo que no está puro para interactuar con la sociedad es separado. Lo mismo pasa con las prescripciones rituales de la mikvah, ¿no? Pasa en la sociedad lo que pasa en el cuerpo. Todo lo que entra o sale anormalmente en o del cuerpo humano puede ser una fuente de contaminación. Y por eso el aire, los líquidos y los alimentos son potencialmente contaminantes y deben ser cuidadosamente controlados, lavados y purificados. De allí el título de la conferencia, La Mikve Nuestra de cada día. Los tabúes religiosos relativos a la sangre son denominador común en casi todas las culturas antiguas, salvo quizá en el cristianismo, que es una religión muy rara, porque tiene una casi total ausencia de prescripciones alimenticias, pero ordena comer carne y sangre. El cristianismo es la única religión en la que probablemente la ingesta de la sangre del Dios es obligatoria. Y ahí hay una relación curiosa con la sangre que difiere mucho de la relación del judaísmo con la sangre, ¿no? En todo caso, la sangre está directa y obviamente relacionada con la vida y con la muerte. Sangrar implica mermar o aniquilar la vida. La sangre, con su escandaloso color, ensucia, mancha, mancilla y en ocasiones deshonra. Es lo directamente opuesto al agua. Aunque es cierto que hay circunstancias en las que la sangre es el elemento limpiante por excelencia, por ejemplo en el sacrificio en el templo, en el que se ofrece la sangre del buey para purificar los pecados del pueblo, la sangre es por regla general la viva imagen de la muerte y en consecuencia es la antítesis de la pureza vital ideal. Así podría resumirse en pocas líneas el tabú ritual sobre la sangre, que es la primera categoría de Preston. Pero este temor aplica además a otros humores humanos que también están asociados directamente con la sangre menstrual, porque tienen que ver con la producción de vida. El semen del varón es, tanto en el libro del Levítico como en la tradición rabínica, considerado igualmente sucio e impuro. Tiene casi el mismo estatus de la sangre menstrual. Como la sangre menstrual, el semen que se descarga incontroladamente, sea intencionalmente o no, es también una pérdida de vida que debe ser purificada en el baño ritual, en la mikvé. Y esto da una perspectiva de género muy interesante ante las prescripciones de la mikvé. No es solo la mujer la que queda impura en el momento de estar menstruando. Todo hombre que tiene una polución que no termina en la producción de vida está igualmente impuro. Esto a mí me ha llamado poderosamente la atención de este caso. En efecto, las prescripciones rituales para limpiar la polución por una descarga involuntaria de semen son casi idénticas a la prescripción ritual posterior a la menstruación femenina. La segunda categoría, la de las ataduras sociales que provocan suciedad o impureza, están relacionadas con los dos grandes acontecimientos biológicos sociales humanos, que son el nacimiento y la muerte. Son dos eventos biológicos, pero son dos eventos profundamente sociales. Es la inserción de una nueva vida en el grupo social y el retiro definitivo de una vida en el mismo grupo social. Si bien ambos son actos individuales, porque soy yo como individuo quien nazco o quien muero, son eventos que transforman inevitablemente la comunidad en la que ocurren. Nos ha nacido un niño, escribe el profeta Isaías, en plural. Nos ha nacido un niño. En ese sentido, es comprensible que el proceso del nacimiento requiera especialmente de ritos de purificación. Tanto el nuevo elemento que se suma al grupo humano, el niño, como quien lo trae a la comunidad, la madre, deben ser lavados para prevenir mayores alteraciones del conjunto. El nacimiento es claramente un asunto de sangre, tanto de su derramamiento, el derramamiento de la sangre de la madre, como también de su transmisión y preservación de las sangres de las familias implicadas en el nacimiento. El niño es receptáculo de las sangres de las familias. Al final del día, la purificación no es sino una interrupción radical de las dinámicas de transmisión de la muerte en función de la preservación de la vida. La muerte y la putrefacción son las más extendidas fuentes de contaminación. La muerte rompe radicalmente todos los vínculos sociales del sujeto, que automáticamente se transforma en una materia que se degrada y es por ende un foco de contaminación. El funeral es un evento minuciosamente controlado por la comunidad, tanto más que el nacimiento quizá, para evitar que el mal radical que es la muerte se esparza, es decir, se contagie, se transmita, y se convierte en un peligro desencadenando el orden social. En efecto, tanto el cadáver como las pertenencias del difunto son objetos peligrosísimos. Son casi un objeto tabú. Aunque la muerte sea el acontecimiento social más contaminante, todas las religiones no la contemplan igual. Paradójicamente, y de nuevo el cristianismo, en el cristianismo los cadáveres humanos pueden entrar en los lugares sagrados. De hecho, pueden enterrarse en el lugar sagrado. Esta noción choca brutalmente con la idea judía del espacio sagrado, que es sagrado porque es puro y por ende no admite de ningún modo contacto con un cadáver, que es la fuente principal de contaminación. El estado de pureza es así un asunto personal, parcial, temporal, intransferible, pero también social. En sentido contrario, el puro puede contaminarse o ser contaminado, y la sexualidad, como se lee en los textos, es una de las formas más frecuentes de quiebra de santidad. En efecto, si la muerte es el eje sobre el que se instala el concepto de pureza, la enfermedad, los líquidos que vierte el cuerpo por vía genital, sean semen o sea sangre menstrual, son una especie de pérdida de vida, son una especie de antesala de la muerte. No en vano se dice en francés la petit mort también, ¿no? En ese sentido, introducen en la comunidad un estado más parecido a la muerte que a la vida. Como impureza y santidad son antónimos en el sistema sacerdotal, por lo menos de acuerdo al libro del Levítico, la impureza significa muerte y la pureza significa vida. Por eso, en las leyes de este libro, los legisladores sacerdotes establecen un sistema que separa una cosa de la otra, lo puro de lo impuro, la muerte de la vida. Y por eso no se puede coser al cabrito en la leche de su madre. Me imagino que han escuchado esta prescripción, ¿no? La leche es principio de vida y la sangre es el fin de la vida. Estas dos cosas deben mantenerse por separado. La función de la mikvá es precisamente ayudar a separar una cosa de la otra a través del uso del agua corriente. La tercera y última categoría de Preston, que compete a la contaminación y al mantenimiento de los límites sagrados, no se refiere únicamente a los dominios contaminantes, sociales, psicológicos o fisiológicos, sino también, y esto es quizás lo más interesante, a la espiritualidad. Porque generalmente esta clase de asuntos se piensan solo en términos higiénicos. Aquí es donde la mikvé nuestra de cada día, adquiere un carácter casi diríamos que místico. La dimensión primordialmente espiritual contiene a las dos dimensiones anteriores, a la dimensión biológica y a la dimensión social. A la divinidad o al espacio sagrado solo puede acercarse aquel que está limpio de cuerpo y de mente y que por ello no altera el orden social. En efecto, el orden social depende de la pureza de las relaciones mantenidas con la divinidad y, por ende, con el resto de la comunidad. El ámbito sagrado es el más sensible a la contaminación porque es el más puro de todos y por eso sus controles son siempre mucho más estrictos. Mientras más nos acercamos a la divinidad, más estrictos terminan siendo los controles. Por eso, el sacerdote tiene que ser o el más puro, o, mejor dicho, el más purificado, o el que más recientemente se ha purificado, o el que más constantemente se purifica. De modo que sobre él recaen, por una parte, los mayores privilegios espirituales, pero por otro lado, la mayor cantidad de tabúes y de restricciones. Fueron los sacerdotes, precisamente de algunas culturas antiguas, quienes describieron las circunstancias de estas impurezas rituales, definiendo el concepto de impureza y haciendo reglamentos o mandatos para preservar puros los espacios del culto, pero también los espacios de la casa familiar. En buena medida, la casa es una especie de maqueta del templo y la mesa de la cena es una especie de altar doméstico. Lo que es bueno para la mesa es bueno para el altar. Estas leyes y regulaciones fueron puestas por escrito, particularmente en el Levítico, que desarrolla sacerdotalmente el esquema dado por Yahvé a Moisés en el Sinaí. Tengo que pedir disculpas porque es una misión imposible explicar las causas profundas o el significado último que tiene este sistema de pureza ritual de la Biblia hebrea y luego de la Biblia de la Septuaginta, la traducción griega para las comunidades de la diáspora. Hay un montón de especialistas que han dedicado cientos de páginas al asunto y yo, de ningún modo, por una parte por falta de autoridad y por otra parte por falta de tiempo, no pretendo ni cubrirlas ni suplirlas, pero sí que quisiera llamar la atención sobre la idea de pureza que maneja uno de estos autores, Jacob Neusser, que creo que sintetiza el problema vida y muerte que he intentado describir con estas nociones de pureza. Jacob Neusser publica en 1973 un libro sobre la idea de pureza en el judaísmo antiguo y defiende que pureza e impureza en la tradición judía deberían ser interpretados como metáforas morales de la conducta personal. Las leyes de purificación externas tendrían como intención apuntar a un modo de conducirse éticamente y no tanto a una serie de prescripciones rituales. El uso constante de la mikvé sería una especie de recordatorio práctico, mnemotécnico, diario, cotidiano, de la necesidad de permanecer limpio. Y esta limpieza debe leerse en términos de la firme determinación de no corromperse moralmente y de permanecer saludable. Y cuando digo saludable, entre comillas, quiero decir alguien que se pueda literalmente saludar. Alguien que pueda ser parte de una comunidad. Alguien que se mantenga disponible para el prójimo y para la comunidad. La ablución en la mikvé sería así, una metáfora externa que apunta a la necesidad de permanecer plenamente vivo. Y una vida plena es una vida vivida en relación abierta con los otros. Solo más tarde, dice Neusner, en tiempos rabínicos se puso el acento sobre el cumplimiento real de estas leyes en el ámbito social e incluso en el doméstico para evitar contaminaciones no tanto dentro del grupo, sino para trazar fronteras morales y habituales, casi diría cotidianas, frente a otras tradiciones, en particular el romano, y otras creencias imperantes después de la destrucción del templo en el año 70 de la era común. Quiero parar aquí para abrir espacios para preguntas, conversaciones, etcétera, etcétera, pero quiero que discutamos algo de la idea de pureza, si hay alguna pregunta, inquietud, problema, circunstancia. Podría quedarme hablando media hora más, pero no quiero, quisiera pasar a comentar, preguntar. Sí, home, que bien. No, es que, a ver, a mí lo que me llama poderosamente la atención del tema en general, y ya ven que empiezo a hablar de nuevo, perdón, lo que me llama poderosamente la atención del tema en general es que hay una especie de axioma que dice que donde hay suciedad hay un sistema. Si no hay sistema, no podemos reconocer aquello que entendemos como sucio, ¿no? Este es un axioma de una antropóloga estadounidense, Mary Douglas. Y Mary Douglas explica que todo aquello que no se puede integrar fácilmente al sistema, y cuando digo sistema quiero decir la comunidad, el grupo humano, la tradición, ¿no? Generamos inmediatamente maneras de lidiar con eso, bien sea por vía de la integración o por vía del desecho. Y la mayoría de las leyes del kashrut, por ejemplo, explica Douglas, y es una explicación de la que ella después se arrepiente, y yo todavía no he entendido por qué se arrepiente, porque me parece una explicación fantástica. Douglas explica, por ejemplo, que las muchas prescripciones dietarias del kashrut tienen que ver con que en el texto del Génesis, mucho antes del Levítico y mucho antes de las reglas del Éxodo, en el texto del Génesis se le da dominio al ser humano sobre las aves del cielo, las bestias de la tierra y los peces del mar. Y estos tres grupos son grupos muy claros y muy definidos. Las aves pertenecen al cielo, las bestias pertenecen a la tierra, ciertas bestias pertenecen a la tierra y los peces pertenecen al mar. Todo lo que no sea un pez no se puede comer. Ergo, adiós gambas, adiós calamar, adiós pulpo, ¿no? Porque es un animal que no encaja exactamente con la descripción de lo que se supone que debe ser un pez. Un pez es claramente un animal que tiene escamas, que tiene aletas, etcétera, etcétera. Todo lo otro no encaja dentro de esa explicación, ¿no? El pato, ¿qué es un pato? Es un animal de aire, de tierra o de agua. O sea, el tío nada, el tío vuela, el tío camina. ¿Qué hago con el pato? No te lo comas, ¿no? Claro, porque no es una de las aves del cielo, ¿no? Pero tampoco es uno de los peces del mar, pero es palmípedo. Pero, ¿no? Es una mica extraña que este animal, que es putfema que esto, ¿no? Es tan mío si no te humenges, ¿no? No te humenges. Lo mismo pasa entonces con estos líquidos que no podemos clasificar bien y que son líquidos propiamente humanos y que están dotados de una ambigüedad muy parecida a la ambigüedad, digamos, del pato, ¿no? O sea, el pato no termina de pertenecer a ninguno de estos tres espacios y por ende no se integra dentro de la comunidad. Es un animal que permanece, el término técnico sería nidá, ¿no? Es un animal, bueno, nidá quiere decir más o menos como apartado, exiliado, sujeto a, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la mujer menstruante? La mujer menstruante es nidá, tiene que apartarse del resto de la comunidad.
Pero el hombre que derrama su simiente, bien sea voluntaria o involuntariamente, también es nitá, también permanece impuro y también está sujeto a este mismo tipo de purificación, precisamente porque el semen derramado no con intenciones de procrear es más parecido a la muerte que a la vida. Y este tipo de ambigüedades, ¿qué hacemos con estos líquidos que se supone que donan vida pero que en esta ocasión no lo han dado? Sangre menstrual y semen derramado. Es el caso del escándalo, por ejemplo, de Noé también. O hay una historia fantástica. Es un cuento jasídico. Perdón, somos todos adultos, pues es un cuento un poco subido de tono, pero lo voy a contar. Es un cuento jasídico sobre un tío que tenía un buen vicio masturbatorio, ¿no? Y bueno, nada, el tío muere y lo primero que se consigue en el paraíso son todos sus potenciales hijos reclamándoles el nunca haberlos tenido, ¿no? Y el tío vive atormentado el resto de la, ¿no? O sea, por todos los nens a los que nunca les dio nombre, dice, a los que nunca les dio nombre, ¿no? Todos sabemos lo que implica el nombre en el judaísmo. Donar nombre es, ¿no?, es donar la pertenencia al grupo humano, ¿no? Entonces, claro, en este tipo de historias, este tipo de cuentos jasídicos, es una colección fantástica que creo que ha recopilado Isaías Berlín, si no me equivoco. En buena medida, lo que se observa es precisamente qué hacer con estas ambigüedades, con estos líquidos que se supone que son líquidos que donan vida, pero que al final del día no lo han hecho. Y esta ausencia de vida solo se puede lavar precisamente con un agua corriente que recuerda el movimiento vital, ¿no? Y por eso, no sé si han visto aquí en el Cal, que claro, es una calle que sube, wow, Girona es toda pujada y besada para la perfecta, pero las mikvah que consiguen en el camino hacia la catedral están todas en una calle que baja, el agua corriente baja y lleva la impureza. Vale, ese es el colofón de lo que quería compartir, pero vale. No sé si he aclarado o he oscurecido o he provocado más preguntas o no, pero...
Sobre el tema de la impureza de la mujer, dos cuestiones. ¿Qué pasa con la menopausia?
Qué buena pregunta, fantástica.
¿Qué pasa con la menopausia? ¿Y qué pasa con la impureza? ¿Por qué la mujer es nida después del parto? O sea, ¿por qué la cuarentena o la setentena?
Claro. Hay una cosa curiosa sobre la cuarentena y la setentena que me gustaría aclarar antes de entrar a las otras dos preguntas. La cuarentena y la setentena dependen de si la mujer ha dado a luz a un niño varón o a una niña hembra, ¿no? Si es un niño es una cuarentena, si es una niña es una setentena. Y a primera vista parece que es una decisión sexista, ¿no? O sea, claro, es doblemente mujer, entonces tiene que estar doblemente en cuarentena. Y en realidad tiene que ver con el hecho de que los rabinos consultaban fuentes de la antigüedad. O sea, digamos, ya en la antigüedad tardía, esta es una discusión que está incluso en Aristóteles, que es el cuerpo de la mujer se considera un cuerpo que tarda más tiempo en formarse en el vientre. Aristóteles dice que el feto completo de una niña tarda 70 y tantos días en formarse, mientras que el del niño tarda 40 y tantos días, de allí la cuarentena y la setentena. Los rabinos lo que están haciendo es más o menos citar a Aristóteles. Es lo que hace. O sea, están...
Muy feminista Aristóteles, ¿no?
También, ¿no? Sí, claro, toda la vida. Bueno, el texto de Aristóteles de la generación de los animales es un texto horroroso, ¿no? Pero los rabinos tratan de, por una parte, digamos, citar la sabiduría de su tiempo, el conocimiento de su tiempo. Por otra parte, se supone que el cuerpo femenino es un cuerpo tanto más complejo porque es el cuerpo que es, en efecto, capaz de albergar y dar vida, y por eso tarda más tiempo en formarse, incluso el cuerpo de la niña dentro del vientre. Y por eso supuestamente la setentena, porque como el cuerpo de la niña tarda más en formarse, entonces el útero de la madre que tiene una niña va a tardar más tiempo en regenerarse y en volver a su tamaño original. Es más o menos la explicación médica, ¿no? La explicación mística o social se me escapa, pero sí que tiene que ver, digamos, si tuviésemos que especular a propósito de las razones místicas por las cuales, porque siempre hay, digamos, tres o cuatro niveles de como lo que acabo de leer, creo que tendría que ver precisamente con el hecho de que la niña y la madre comparten la misma sangre, pero la sangre del niño varón va a ser derramada después, en el momento de la circuncisión. De hecho, parte de del tiempo de la purificación de la madre después del parto del niño varón pasa por compartir la impureza de la sangre de la circuncisión del niño. En ese sentido, la sangre del parto y la sangre de la circuncisión son una especie de continuidad, ¿no? Es la misma sangre que se derrama en el parto, que después derrama el niño varón durante la circuncisión, pero que en el caso de la niña se derramará luego cuando ella llegue a su primera menstruación. Entonces, claro, hay una continuidad de sangres que comparten más o menos esta misma idea de pureza e impureza. Por eso la madre tiene que ir a presentar al niño, por eso la madre también tiene que ir a circuncidar al niño. Es decir, hay una continuidad de esta polución de sangres, digamos, ¿no? En cuanto a la menopausia, hay colecciones de qué se supone que debe ser la mujer menopáusica una vez que tiene su última menstruación. Hay algunas tradiciones, por ejemplo la tradición hasídica, se recomienda incluso que la mujer menopáusica se deshaga de todas sus ropas anteriores, que se deshaga incluso de los cobertores de las sábanas que estaba utilizando anteriormente, etcétera, etcétera, para garantizar una pureza a partir de aquí en adelante, ¿no? Y esa mujer tiene en buena medida acceso, digamos, plenipotenciario, a algunos espacios a los que antes no tendría acceso durante la menstruación. Por eso generalmente a las mujeres mayores del grupo familiar se les entregan una serie de tareas que las jóvenes no pueden desempeñar. En cierta medida es más o menos injusto porque se les carga con un montón de responsabilidades adicionales ahora que no están menstruando, ¿no? En cierta medida, la exclusión de la mujer menstruante de ciertas labores de la casa, y con esto no quiero tampoco, digamos, exculpar el obvio contenido patriarcal de esta clase de prescripciones, pero de alguna manera se le exime de algunas labores, por una parte por el temor a la contaminación, como lo estaba explicando, pero por otra parte también porque se entiende que menstruar es una merma de vida y por consiguiente no estaría totalmente en su plena capacidad de llevar este tipo de funciones adelante. Cocinar incluso, por ejemplo, no se puede hacer cuando estás menstruando. Compartir algunos espacios, por lo menos en la tradición hasídica, compartir algunos espacios con el resto de la gente de la casa no se puede. Por eso digo que la mujer menopáusica ya tiene, digamos, un tanto más acceso a estos otros espacios a los que antes estaba vedada. ¿Más o menos?
Sí,
sí, vale,
sí,
perfecto. Merci.
La pregunta era también, ¿por qué es mi edad después de parir? O sea, da igual que sea 40 o 70.
Claro, claro. Tiene que ver simplemente con el hecho de que ha habido derramamiento de sangre. La sangre del parto es también una sangre que tiene más o menos el mismo estatus paradójico de la sangre menstrual. Es una sangre que ha servido para dar nueva vida, pero que ha debilitado a la mujer en este proceso. Y el problema del parto, sobre todo el problema del parto, como lo discuten los rabinos, como se discute en la tradición talmúdica sobre todo, es que el parto en la antigüedad tardía y en el medioevo es un momento profundamente peligroso. Y nadie sabe si después del parto el niño va a sobrevivir los peligros de la infancia temprana o no los va a sobrevivir. De hecho, ese periodo de cuarentena es más o menos un periodo de observación también sobre el niño. Y la mujer queda apartada porque esa sangre que ha producido durante el parto, la sangre que ha derramado durante el parto, es una sangre que es potencialmente peligrosa porque ha traído al niño a la comunidad. Y este niño es una fuente de incertidumbre para la comunidad. Más o menos creo que lo había comentado, pero quizás un poco por encima. Al ser este niño un principio de incertidumbre para el grupo humano, debe permanecer más o menos alejado, y de hecho la madre queda más o menos nidá con el niño, a pesar de que el niño se haya presentado en sociedad, para que cualquier potencial polución que sea producto del parto o posterior del parto no ingrese al resto de la comunidad. La sangre y el agua del parto es un elemento amenazante, en tanto puede también indicar el advenimiento de la nueva vida del niño o de una potencial muerte de este niño que ha venido al mundo. En ese sentido, tiene un estatus bastante, bastante incierto. De hecho, el problema es que no hay sangre pura. La idea de pureza de sangre, sabemos lo que pasa con la idea de pureza de sangre también, ¿no? Merci.
Sí, sí, claro. Respecte a la sang o qualsevol altre flux impur, on es pot posar? On el dipositen? Perquè s'entén que es contamina el lloc on estigui. Un cop sortit del cos de la persona,
sí, sí.
On es diposita?
És curiós perquè, per exemple, ahir Hay solo una sangre, o hubo solo una sangre en tiempos del templo, hubo una sola sangre considerada pura, que es la sangre del sacrificio en el templo, ¿no? Hoy en día, algunas comunidades hasídicas todavía en Yom Kippur derraman sangre. Es curioso porque se ve mucho en Brooklyn. En Brooklyn, en Nueva York, hay una serie de comunidades hasídicas que el día del Yom Kippur sí que derraman sangre. Y es curioso porque en la calle hay una venta de pollos y el pollo se mata en la calle, etcétera, etcétera, a falta de templo, ¿no? Y supuestamente es una sangre que purifica y la sangre queda derramada en la calle. La que hacen después los servicios públicos de Nueva York para tratar de limpiar todo lo que ha quedado allí es curioso, ¿no? Esas mismas comunidades hasídicas, por ejemplo, con la sangre menstrual, es simplemente una especie de rollito de tela que se coloca a la mujer a modo, no de tampón, pero sí de toalla sanitaria, y se lava en casa. O sea, digamos, no se dispone de él, no se quema, no se tira, se lava en casa. Como ya la mujer está impura, ella misma debe lavar su propia sangre y mantenerla lejos del resto del conjunto familiar. La prescripción es que después de terminado el sangrado menstrual, la mujer todavía permanece impura 7 días para asegurarse de que no hay más mancha. Y durante esos 7 días tienes la capacidad entonces o la oportunidad de lavar todo aquello que ha estado en contacto con la mujer durante su menstruación. No se tira, no se bota, simplemente se lava siguiendo ciertas prescripciones, pero tienes después de la menstruación 7 días más para asegurarte de que todo lo que ha tocado la mujer durante esos días permanezca puro. Y hay después algunas prescripciones muy exactas que tienen que ver con el color del manchado, si es un líquido más bien blanquecino no queda impura, si el líquido es verdoso sí, si el color es de un rojo grana intenso entonces hay que lavar tantas veces, si el color es más bien negro hay que lavar de tal otra manera. Es decir, hay una serie de prescripciones un poco más complicadas que, hombre, la especificidad de qué hacer con cada color se me escapa ahora. Pero sí que la sangre se lava en casa y se lava incluso después de esos 7 días, que son 7 días, digamos, para asegurarse de que no vaya a propagarse esa contaminación dentro de la casa, ¿no? ¿Que hay comunidades judías que no hacen eso hoy en día? Pues la mayoría. Yo siempre acudo al caso, digamos, del hasidismo, porque es donde se ve más claramente la prescripción siendo cumplida hasta al pie de la letra el día de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale, perfecto.
Y decías que no puede, la mujer no puede cocinar durante la semana. ¿Decías o no?
En algunas comunidades es así. En algunas comunidades es así, y de hecho pasa un poco lo que pasa durante el Shabbat, que se prepara con antelación. Se deja la comida preparada con antelación, se deja la comida guardada con antelación.
¿Todo?
Sí, claro.
¿La puede servir?
En algunas comunidades se puede, en algunas no. Generalmente la idea es que todo lo que toca la mujer menstruante queda automáticamente impuro. Por eso se recurre generalmente a la mujer menopáusica para que sirva la comida en esos días, porque yo no lo voy a hacer.
No buscas.
Sí. O a las nenas también, a las nenas petitas, se les demanda de hacer la feina de la casa. Sí, sí. Digui.
Una pregunta. Sí, clar. Les prescripcions actuals en l'estat d'Israel són...
No, aquestes es troben només en comunitats ortodoxes hasídiques, especialment en alguns barris de Jerusalem i tal, i en Brooklyn, sobretot en Brooklyn, que hi ha una comunitat hasídica potent, gran, etc. Y alguna de las razones por las cuales las comunidades de Brooklyn lo hacen, la comunidad hasídica se entiende a sí misma como responsable de volver a... Es duro, pero la comunidad hasídica se entiende a sí misma como la responsable de restituir el número de almas judías que murieron en el Holocausto, ¿no? Y para hacer eso hay que traer mucha gente al mundo. Y para traer mucha gente al mundo hay que estar muy pendiente de cuándo se menstrua, de cuándo no se menstrua, de cuándo somos fértiles y cuándo no somos fértiles. Y por eso esas comunidades siguen estas prescripciones al pie de la letra, ¿no? Precisamente para hacer las cosas literalmente como Dios manda, ¿no? Estas comunidades sí que siguen ese tipo de prescripciones al pie de la letra. Hay algunos barrios hasídicos, sobre todo en Jerusalén y en Haifa, algunos en Tel Aviv también, pero la comunidad hasídica, con mucho más grande del mundo, es la comunidad de Nueva York. Estamos hablando de cerca de 500.000 personas, algo así. Sí. No sé si han visto una serie fantástica que se llama...
Sí.
Unorthodox.
Sí, wow.
Es aquella comunidad, sí, es la comunidad jueva de Brooklyn. Sí. Yo voy a vivir perdizans a Brooklyn y a que se hacen los Ray Beans.
Sí.
Sí.
La serie
Stiesel, claro, Stiesel, tal. Exacto.
Buenísima.
Exacto, es fantástica. La serie es guapísima. Stiesel.
Stiesel.
Es guapísima. Guapísima.
Es buenísima.
Sí. Es
ortodoxo, pero
es
Netflix.
Stiesel es a Netflix también. Stiesel.
Stiesel es el nombre de la familia que pasa a Meacharim, al barri ortodoxo de Jerusalén. Y es una relación buenísima.
Sí. Es una relación guapa. Sí. Sí.
Y surge la mateixa protagonista de Anorta, que es una de las filles de...
Es veritat. I era més petita en Stiesel, ¿no? Jo crec.
Sí.
S-T-I...
No, T-S...
T-S, exacte. No.
No, S-T-I...
S-T-I...
S-E-L,
en sèrie. S-E-L, sí, exacte.
És molt bona, fa temps ja, eh?
I es ven aquestes comoditats en Jerusalem, com viuen, com fan, però està guapíssim.
Stiesel, em sembla.
S-T-I...
A veure, us ho busco perquè...
Sí, perquè si no ho poses bé allà, tira-ho.
Home, però pot cercar, jo crec que...
Jo volia demanar una cosa.
S-T-I, S-T-E-L, sí.
És el nom del rabí.
Ah.
Jo, a mi m'ha fet pensar molt quan has parlat de què passa amb, o sigui, que el cristianisme és l'única religió que
sí.
Diu que s'ha de consumir la sang de Déu, sí. Del Déu.
Ese es uno de mis temas favoritos, es que es divertidísimo.
O sigui, què passa amb, o sigui, primer, com es perd tota aquesta tradició jueva quan Jesús és jueu,
sí, clar.
I el cristianisme sorgeix del judaïsme.
Sí,
i en canvi tota aquesta prescripció de puresa i d'impuresa
sí.
Que hi ha en el judaïsme no hi és en el cristianisme. No. Quan passa això i per què? I això em porta a pensar, després et deixo un
canvi,
perquè tu ho saps i jo no, però jo, això m'ha portat a pensar quan has explicat que hi ha les comunitats hasídiques de Brooklyn fan sacrificis i vessen sang.
Sí, sí.
No sé si coneixes la tesi d'Ariel Toaf, Pasqua di Sangue.
A veure.
Ariel Toaf és el fill de... Hi ha algú aquí que conegui el llibre d'Ariel Toaf?
Ariel Tuaf és el fill del gran rabí de Roma, actualment, suposo que el gran rabí de Roma és mort ja, però en el moment en què ell escriu aquesta tesi és professor a la Hebrew University.
Ja, wow.
Professor és d'història medieval del poble jueu.
Fantàstic. Wow.
I llavors ell, a veure, començo pel final de tot, que és, a l'edat mitjana, en els jueus se'ls acusa de fer un sacrifici ritual basant la sang d'un nen cristià per commemorar la mort de Crist, i amb la sang, o sigui, que és brutal,
Sí, clar.
La sang del nen cristià, que fan una tortura i un sacrifici brutal, això és el Sant Antonio de la Guàrdia i el Florido Princil, que són treballats, això, amb la sang se'ls acusa de fer matzàs, de Pasqua, i mor gent, o sigui, tenim processos judicials a jueus de Barcelona, 1368, maten el rabí, maten a molta gent, perquè acaben confessant sota tortura que sí que han fet aquests sacrificis rituals. Són nens que desapareixen i a vegades es troben aquestes criatures, per exemple, el Sant Antonio de la Guàrdia de Toledo, al cap d'un temps, quan ha passat l'hivern i desglaça, es troba el cos de la criatura que havia desaparegut. Per tant, us podeu imaginar, no? I ells què fan quan es defensen i quan diuen nosaltres no podem haver fet això? Ells diuen... Per nosaltres la sang és impura, per tant nosaltres no, mai vessarem sang, mai no tocarem sang, i menys per fer matzar, per el dia de la nostra Pasqua, o sigui, això és una aberració. Què diu Ariel Toaf en el seu llibre que el prohibeixen, el retiren de circulació? Ell publica una tesi en la qual que diu, a Trento, a 1500 i alguna cosa, després del concili, hi ha una comunitat hasídica, una comunitat no hasídica, però ultraortodoxa en aquell moment, que fa aquest sacrifici ritual. Perquè no poden més. O sigui, aquesta és la tesi, us explico la tesi d'Ariel Toaf. Ell diu, no poden més perquè se'ls castiga, se'ls persegueix, se'ls acusa, se'ls pega, se'ls tortura. Llavors, aquesta gent reboteixen i un dia diuen, bueno, doncs ara ho farem. I ho fan. I es fonamenta en processos inquisitorials que s'han fet contra aquesta comunitat jueva a l'estil del que són els gusanos de dins.
Sí.
Llavors, què li diu la comunitat? Quan ell publica, i jo tinc una primera edició de llibre, i la comunitat jueva, el seu pare l'excomunica, el seu pare li diu que no vol saber res més d'ell, la Universitat Hebrea de Jerusalem li diu que l'expulsarà, i de fet em sembla que el suspèn durant un temps, i l'obliguen a modificar la tesi del llibre, si és que el vol vendre. Retiren, ho publica Mondadori, per tant, retiren el llibre de la circulació i ell fa una nova edició en la qual no es retracta, però ho explica més bé. I diu que se'ls hi va anar l'olla, i que sí que ho van fer, però que se'ls hi va anar l'olla per tot això que he dit. Ara ho explico molt ràpid, però tot això ho dic perquè a mi em fa pensar, o sigui, què passa, què fan els cristians davant d'aquesta aberració en relació a la sang que tenen els jueus? O sigui, què passa? Perquè fixa't, els acusen, però després els cristians ens bevem la sang de Crist.
No,
la pregunta inicial era aquesta,
fantàstic.
És que he anat rumiant i m'ha anat sortint.
És que m'encanta perquè és uno de los temas... Es uno de los temas en los que yo he estado tratando de trabajar de un tiempo para acá, porque el cristianismo casi parece ser una reacción antinómica ante el judaísmo cristiano, el judaísmo tradicional, ¿no? Antinómica, en pocas palabras, antinomia es precisamente ir en contra de la norma, ¿no? Decir eso es quizás demasiado fácil y es simplificar demasiado el asunto. Hay un texto fantástico de Daniel Boyarim que se llama Los Evangelios Judíos, en los que él explica cómo Jesús era kosher, ¿no? Y justifica todo el mesianismo de Jesús a propósito del libro de Daniel, cómo se apropia de la imaginería, cómo el texto evangélico, o lo que se supone que debe haber sido la tradición oral de Jesús, se apropia de toda la imaginería del libro de Daniel y de las figuras mesiánicas del libro de Daniel. Y, y cómo la predicación de Jesús e incluso la práctica de Jesús está en perfecta línea con incluso las leyes del kashrut, o sea, la idea de aquello de que no hace impuro al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de ella, es una reacción antifarisaica, pero no necesariamente una reacción en contra de las leyes del kashrut, etcétera, etcétera. Digamos, Boyabim un estudio bastante sólido y justifica, a mi entender, muy claramente que Jesús en efecto era kosher. El problema comienza cuando estamos hablando de pensar en la carne, en el pan en términos de carne y en el vino en términos de sangre. Y si bien es cierto que en la cena de Pesaj, que se supone que es la última cena, probablemente Jesús está hablando metafórica y alegóricamente, tradiciones posteriores cristianas entienden el problema de la transubstanciación como un asunto muy literal. Es en efecto la ingesta de la carne y la sangre del Dios. Hay una serie de explicaciones que pueden... El cristianismo es una religión helenizada y helenizante, como lo es también el judaísmo de la antigüedad tardía. Es un judaísmo helénico. La mayoría de las comunidades judías de la antigüedad tardía leían la Biblia en griego, la Septuaginta. Muchas de las comunidades de los judíos egipcios e incluso de la Palestina probablemente hablaban mayormente arameo y griego, con algún uso más o menos instrumental litúrgico del hebreo y hasta allí. Es decir, estamos hablando de religiones más o menos helenizadas. Y hay otra serie de autores en los que han hablado de la influencia pesada, determinante, de una serie de misterios griegos en la celebración litúrgica cristiana. En particular, los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis se supone que son misterios celebrados en honor a Dionisio y a Demeter. Demeter, diosa de la tierra, del trigo, de la fertilidad, etcétera, etcétera. Dionisio, ni que nombrarlo, dios del vino. La sangre de Dionisio está asociada precisamente con el vino y se supone que en los misterios de Eleusis, los griegos, que eran gente muy divertida, le dejaban crecer un hongo al pan y ese pan con hongos más o menos alucinógenos se mezclaba con el vino y se la pasaban bomba. O sea, ¿no? Entonces, claro, esa mezcla de ese pan y ese vino producía una comunión con el dios que algunos autores dicen que se adoptó posteriormente como parte de los misterios cristianos, porque en la antigüedad, y esto lo pone clarísimo San Agustín en las Confesiones, en la antigüedad el no iniciado solo podía participar de la misa hasta que se acababa el sermón. Tú participabas solo de la lectura, que era el aspecto público de la celebración. El aspecto privado de la celebración es todo lo que nosotros vemos hoy en día que va después de la homilía, que consiste en la ingesta de la carne y la sangre del Dios. A eso no estaban admitidos los no iniciados. Si tú no eras catecúmeno y no estabas bautizado, no podías participar de la segunda parte. Y claro, como la misa originalmente se ofrecía en la basílica, es un espacio público al que la gente va a escucharte hablar. Entonces, claro, todos estos grandes santos de la antigüedad tardía eran principalmente oradores, gente formada en escuelas de retórica romana como el mismo Agustín. La parte privada, los misterios, se organizaban más o menos de acuerdo a lo que ya existía en el mundo mediterráneo como misterio, con la particularidad de que el cristianismo es una religión helénica, pero también semítica. Entonces entras en el Sancta Sanctorum, lo que vemos en las iglesias orientales, el iconostasio, ¿no?, que es el espacio después en el que tú entras a hacer el sacrificio. Y esa mixtura de pan y vino, por una parte sí puede ser herencia helénica de estos misterios de Eleusis, pero también tiene que ver, y esta es más o menos la explicación que yo trato de darle a la idea de que es carne y sangre. El pan y el vino son los dos elementos más básicos de la transformación que el hombre hace de la naturaleza. Fíjate que no estás ofreciendo agua, no estás ofreciendo un zumito de frutas, no estás ofreciendo carne cruda, estás ofreciendo el producto fundamental de la transformación que el hombre hace de la naturaleza. El pan es la transformación más básica del trigo. El vino es la transformación más básica de la uva. Son las dos cosas que nosotros podemos ofrecer manufacturadas, alteradas. Son alteraciones profundas de la naturaleza. Y son las dos más básicas. Hacer un zumo de naranja no es una transformación radical y profunda de la naturaleza. Cuando tú haces vino, estás llevando la vid a un siguiente nivel. Cuando tú haces pan, estás llevando el fruto del trigo a un siguiente nivel. Y eso implica sangre, sudor y lágrimas. Entonces, claro, cuando tú dices que te estás menjando la sangre de Déu y la carne de Déu, el problema es que en el cristianismo el Dios es hombre. Y es prácticamente un acto a la vez antropofágico y teofágico. Pero como el Dios es hombre y el producto fundamental de la actividad humana es esta, tú puedes decir metafóricamente que al hacer pan y vino te dejaste la vida. Y es más o menos la idea de compartir la vida propia con la vida divina. Todavía estoy tratando de sacarle punta a esa idea, pero más o menos por allí va. Sí, dioses mediante, por allí hay un libro.
Fascinante.
Es divertido, ¿no? A mí me encanta.
Fascinante.
Es divertidísimo.
¿Algú més té alguna intervenció? Doncs moltíssimes gràcies.
Podem anar a menjar pa i a beure vi, també.
Moltíssimes gràcies.